Hermanos, quiero comenzar contándoles algo que de veras pasó. Yo participé mirando lo que estaba pasando, así que les estoy contando algo que yo vi. El cuento es de una señora que yo conocí hace muchos años, que ya murió. Era una señora de, yo le diría, unos 33, 34 años, algo así. Era amiga mía. Y ella era una señora que se preocupaba súper por su salud. Ella hacía todo lo correcto, lo que la ciencia le decía que hiciera. Ella comía muy balanceado, dormía bastante. Ella hacía mucho ejercicio. Y era una de estas personas que siempre está mirando videos sobre la salud y cómo vivir una vida sana. Como yo les digo, ella y yo éramos amigos. No era una persona súper religiosa, pero sí una persona buena. Y claro que cuando uno es cura, la gente, todo el mundo tiene que decidir cómo te va a tratar, porque el ser del cura representa una presencia religiosa a cualquier persona. Entonces, claro que muchos de los creyentes, hola padre, cosas así, pero personas que, aunque me conocen, no toman la religión muy en serio, creen, son creyentes, pero tú sabes, ah, sí, mira el curita, sí, la religión, sí, y choteaban y hacían chistes, pero buena gente, pero no eran participantes de la misa o de nada particular. Les digo esto porque nunca se me olvidará lo que fue un día que comenzó, se despertó por la mañana y tenía un dolor en el cuello muy aquí y pensó que había dormido mal, que se había acostado de alguna manera, que el cuello se le había dañado. Y pensó que se le iba a ir y después de como una semana no se le iba. Y fue al doctor y el doctor le dijo, ah, probablemente tienes algo muscular ahí. Y le dio unas pastillas que son para relajar los músculos. Y siguió así, pero pasando ya la tercera semana todavía le tenía el dolor. Y fueron y le hicieron un MRI, MRI, de su cuello. Y lo que encontraron fue que tenía un cáncer que le había crecido en la columna vertebral, arriba, casi llegando a la base de la cabeza. Y era bastante serio lo que le estaba pasando. La razón por qué ese caso siempre me viene a la mente es por cómo ella reaccionó. Ella estaba súper enojada a su propio cuerpo. Estaba súper enojada con su cuerpo. Porque desde su punto de vista, ella había hecho todo para vivir una vida sana y poder envejecer y tener una vida larga. Y aquí le viene este tumor. Ella había hecho todo lo posible. Se había preparado y había ahorrado bastante dinero para su retiro. Era una persona súper, súper preparada. Pero lo que cuando yo miré, y yo la acompañé mucho cuando estaba sufriendo, y lo que a mí siempre me llegó mucho es cuánto esta señora se preparó, pero se preparó para lo que esperaba, lo que era lógico, su salud normal, pero no se preparó para un encuentro con la eternidad. ¿Por qué? Porque ella pensaba que eso le pasa a los viejos, ¿sabes? Y ella más que tenía 32, 33, algo, no me acuerdo, así, algo así, en sus 30. Y no se había preparado, tomó en serio todo lo del cuerpo. Pero la cosa de la religión era una de estas personas que dicen, yo soy espiritual, pero no religioso. Pero ahora, lo que le pasaba no era nada que se podía arreglar con dieta o ejercicio. Ahora ella se encontró flaca y vulnerable frente al reto de encontrarse con la eternidad, porque el doctor le estaba dando de conocer que lo que iba probablemente a ocurrir es que el cáncer iba a avanzar a su cerebro, y eso es lo que pasó. Entonces, eso a mí me impactó mucho, porque se preparó, pero no se preparó en lo que de veras último necesitaba prepararse, porque vino lo que no esperaba. Vino no su encuentro con la vejez, con la cual ya estaba preparada, pero vino el encuentro con la eternidad en menos de 2 años. Y ahí es donde ella tuvo que comenzar, gracias a Dios lo hizo, a prestarle más atención a la condición de su espíritu que a la condición de su cuerpo, porque se había dado cuenta que le había prestado toda la atención a su cuerpo. Y como le digo, no éramos persona mala, no hacía nada súper malo, pero cuando tú te vas a encontrar con la posibilidad de tener un encuentro con la eternidad, lo que tú vas a necesitar es fortaleza, no del cuerpo, pero fortaleza del espíritu. Porque el espíritu es como el cuerpo. La fortaleza del cuerpo viene de lo que ella hacía, el ejercicio, la dieta, un balance de vida. Pero la fortaleza del espíritu no viene de eso. Viene de prestarle atención primero a que viene por seguro, porque ninguno de nosotros va a salir de este mundo vivo. Tu muerte viene. Como yo les dije al principio, la probabilidad, aunque no sé porque puede ocurrir hoy, la probabilidad que Cristo venga durante nuestra vida, yo no sé, pero no creo. Pero sí le digo que la probabilidad que Cristo va a venir a tu vida es 100%. Y ustedes que son jóvenes, siempre piensan que le va a ocurrir cuando es viejo. Pero ¿cuántas veces yo he tenido funerales de jóvenes de 10, 15, 17 años que se encontraron con la eternidad cuando menos los esperaban? Y por eso en el Evangelio de hoy, Cristo nos advierte eso. Nos dice, velen, velen. ¿Qué quiere decir velar? Quiere decir, bueno, viene de, claro, de vela, pero una vela es una luz. Y lo que te está diciendo es, no te duermas espiritualmente. Hay muchas metáforas de eso. Vivir, por ejemplo, emborrachado espiritualmente, no de alcohol, pero que tu vida esté llena de las porquerías del mundo, de los afanes del mundo, que te preocupes tanto. No te digo que no te tienes que cuidar, pero que te preocupes tanto que si tienes el maquillaje bien puesto, si tienes bastante aquí o acá, o por todos lados, y cómo la gente me ve, y cómo estoy en social media, y cómo estoy en Facebook, y quién me quiere, y quién no me quiere. Y todas esas cosas, cuando vas a lo último, no valen mucho. Porque cuando uno se preocupa de esas cosas, no te estás preocupando de la salud de tu espíritu. Entonces, lo que Cristo nos dice es velen, que quiere decir ocúpense, ocúpate de cómo vives tu vida. Ocúpate de qué típico, de qué tipo de vida tu espíritu está llevando. Porque la dieta muchas veces de las personas, que aunque pueden tomar una dieta muy sana de cuerpo, viven en una dieta de, como se dice, fast food, comida rápida en su espíritu. ¿Qué quiere decir fast food en el espíritu? Vives una vida de fiesta en fiesta, de novelas, de social media, de leer historias cualquiera, de preocuparte porque, a mí me encanta esto en español, por preocuparte por lo que no vale la pena. Oye eso, lo que no vale la pena. Y no les digo que es malo, el problema es que lo que es que hay un desequilibrio de que te preocupes más por esas cosas y no te preocupes por lo que de veras tiene sentido y que vas a necesitar cuando venga el momento de tu encuentro con la eternidad. Y por eso Jesucristo dice, vela, vela, presta atención a cómo está tu espíritu. Miren, hermanos, yo tengo una fantasía de cómo va a ser. Y esto es pura, pura fantasía. Yo creo que el día que nos muramos, y creo que he dicho esto antes, yo creo que el día que nos muramos, nos vamos a ver parado enfrente de un espejo. Y el espejo no te va a enseñar el cuerpo tuyo. Lo que tú vas a ver en el espejo va a ser la figura de tu espíritu que fue formada acá del resultado de las decisiones que tú hiciste en este mundo. A saber, porque cada vez que tú haces decisiones en este mundo, estás tallando el carácter tuyo. Lo estás tallando. Nadie les hizo una cosa que ustedes saben que a mí me encanta mucho, es la etimología, que es la historia de las palabras. Y la palabra carácter viene de la palabra griega karesen, y karesen quiere decir tallar, carve, ¿okay? Quiere decir tallar. Entonces, cada vez que tú haces decisiones, estás como si fuera tallando la figura de tu espíritu. Entonces, el día que tú te encuentres con Dios, el juicio no va a ser Dios diciéndote malo, 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 o bueno, 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 bueno. El juicio va a ser que tú vas a ver la realidad del efecto que tus decisiones han tenido sobre la forma de tu carácter. Y lo vas a ver en ese espíritu, en ese espejo. Y en ese momento, lo que yo creo que va a pasar después que lo veas, te choque, es que detrás de eso, superimpuesto o atrás, vas a ver la forma del carácter que Dios esperaba de ti. Y entonces lo que va a pasar, creo, que tú vas a ver la diferencia entre lo que tú tallaste por tus propias decisiones y lo que Dios esperaba que tú fueras si tú hubieras vivido la vida como discípulo de Cristo. Nunca se les olvide, hermano, Cristo es no solo Dios hecho hombre, pero Cristo es la única persona normal. Eso es lo que nosotros se nos olvida, que Cristo es el único ser humano normal. El resto de nosotros estamos deformados, estamos desconchiflados, estamos torcidos. Y claro que nos miramos unos a los otros y pensamos que eso es normal. Ay, mira, tú estás deformado como yo. Ah, somos normales. No. Él es el único normal. Por eso nosotros somos cristianos, porque el cristiano es la persona que mira a su carácter y dice, no, esto no es como debe de ser. Y Dios te dice, ¿quieres reformar? Y tú dices, sí. Y dice, entonces dice Dios, déjame enseñarte el ejemplo de lo que yo tenía en mente cuando te creé, y te enseña Él mismo hecho hombre en Jesucristo. Tienes ahí el ejemplo, y Él te dice, mira, talla a tu carácter mirando a este patrón, al patrón de Cristo, y talla tu carácter. Y el día que tú te encuentres con la eternidad, tú vas a ver el resultado. Porque es como, hay veces otra metáfora que a mí me gusta es, imagínate una cantidad de números así, uno abajo del otro, y estás sumando, sumando, sumando. Pero llega el momento en el cual alguien toma y pone una raya. Y dice, ok, ahí se acabó, suma. A ver cuánto de veras tú vales, comparado con lo que deberías haber valido. Y ese es el juicio. Él no da diferencia. Claro que en ese momento, otra vez la imagen que yo tengo, tú te vas, y yo también, yo me voy a horrorizar de la diferencia de lo que resultó por mis propias decisiones y voy a haber comparado con lo que Dios quería y me voy a horrorizar y me voy a dar cuenta, ay, yo no estaba tan preparado como pensaba. Y me voy a bochornar. Me voy a bochornar. Pero entonces, porque Dios es misericordioso, Él te va a decir, no te abochornes. ¿Quieres que yo termine? ¿Quieres que yo termine la última partecita de esta que te queda por la transformación para que puedas entrar al cielo? Porque acuérdate, el cielo no es un lugar. El cielo no es un lugar donde mucha gente me dice, ay padre, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Todo el mundo sentado ahí, mirando a Dios. No. Es que la gente piensa que el ser que ellos son va a estar sentado mirando algo. No, es que la transformación va a ser interna, tuya. Entonces, en ese momento Cristo te va a decir, tú ves la diferencia entre lo que deberías de ser y lo que eres. ¿Quieres que yo termine? Y tú vas a decir, y sí, por favor, sí. Y Cristo puede que te diga, puede que te duela un poquito porque tengo que arreglar esto y tengo que arreglar lo otro y tengo que... Eso es lo que le llamamos el purgatorio. El purgatorio es la diferencia entre lo que eres en el momento de que te mueras y lo que deberías haber sido. Y que el proceso que Cristo te va a terminar. Y hay veces que cuando te están arreglando el médico, te está arreglando, duele un poco, porque estás acostumbrado a estar torcido. Y duele que te arreglen. Pero tú dices, sí, sí, ayuda, sigue, sigue. Aunque te duela. Por eso, no piense en el purgatorio, por ejemplo, como si fuera un lugar donde vas a, ay, ¿cuánto me quedan? 10 años me quedan de sufrir en las llamas. Así no es. El purgatorio es Dios arreglándote como un médico, como si tuvieras un brazo partido o algo partido que te tiene que arreglar. Y eso a veces, como el cuerpo se ha acostumbrado a una manera de ser, oye, o estás en dieta, por ejemplo, qué difícil es estar en dieta. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a una cosa o a la otra. Y entonces cuando te meten en algo, te duele o no te sientes bien, pero tú sabes que es algo bueno, que el resultado va a ser bueno. Ese es el purgatorio. Ahora, cuando la gente dice, ah, bueno, padre, si eso es así, pues entonces usted me está diciendo que yo puedo hacer lo que me dé la reverendísima gana. Y en el día que yo me muera, yo voy a decir, ¡ay, Jesús, Jesús, Jesús! Yo quiero que tú me ayudes. Termíname. No importa lo que yo haga porque tú lo vas a terminar todo. No tan rápido. ¿Y sabes por qué? Porque los gustos son adquiridos. Cada vez que yo digo eso, miren, a mí, yo no soy un borracho ni nada, pero a mí me gusta un trago de whisky de vez en cuando. ¿Ok? Me gusta un trago de whisky. Pero nunca se me olvidará. Cuando yo tenía como 8 años, mi papá le gustaba también el whisky. No tomaba, no se emborrachaba ni nada, pero se sentaba por las tardes con su vasito de whisky. Y yo, a mí nunca se me olvidará estar con él. Y yo le decía, papi, déjame probar. Papi, déjame probar. Y él se lo tomaba solamente whisky sin nada, un pedacito de hielo por ahí. Y no, Mario, no. Y no, no. Un día lo molesté bastante y me dice, ¿tú quieres probar el whisky? Yo dije, sí. Y me dije, vaya, me dio el vaso, vaya. Y yo, súper emocionado, hago así y tomo un buche bastante grande. Una explosión ocurrió en mi cabeza. Y yo escupí y estaba llorando y... Y mi papá me dijo, ¿lo querías probar o no? ¿Lo querías probar? Pero hoy me gusta. ¿Y cómo fui de que a que ¿Cómo llegué a eso? Me acostumbré. Hay cosas a las cuales uno se tiene que acostumbrar. Y cuando las quieres cambiar, no. Hay gente, mire, hay gente que odia la cerveza. La cerveza no sabe bien, no sabe súper bien. ¿Ves? Porque cuando tú le das cerveza a un niño, no le gusta. Uno se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar al día que tú y yo nos estamos acostumbrando al sabor que tenemos. ¿Sabes? Tienes un saborcito en tu vida. Y tú te acostumbras al saborcito de tu vida. Pero entonces, si estás bastante acostumbrado, cuando Jesucristo te enseñe lo que debería haber sido, y tú solamente estás acostumbrado a lo que es, y te identificas con lo que es, puede que tú le digas a Cristo, ¿tú quieres que yo sea eso? No, yo prefiero ser lo que yo quiero. ¿Y sabes lo que se le llama a eso? El infierno. El infierno es cuando tú prefieres ser la monstruosidad que tú has construido. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado. Le has cogido el sabor a tu propia monstruosidad. Entonces tú sabes lo que Cristo te va a decir. Te va a decir una oración, parte de la oración grande del Padre Nuestro. Que se haga, este es Cristo hablando contigo. Te va a decir que se haga tu voluntad. En el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad Dios en el cielo como en la tierra. Él te va a decir que se haga tu voluntad en el infierno como en la tierra. Porque eso es lo que tú preferiste. ¿Y por qué lo preferiste? Porque estabas acostumbrado y no le cogiste el sabor al cielo. Hay una novela que se llama El Gran Divorcio, que no se trata de divorcio de pareja. Es un americano, que hay un inglés que se llama es C.S. Lewis, que se llama El Gran Divorcio. Y es una fantasía de el infierno, que es un lugar oscuro y solitario, lleno de personas que están bastante desilusionadas y resentimientos. Y ponen un anuncio que dicen, vamos a tener un viaje al cielo. Y la gente dice, ¡Ay! Yo quiero ir al cielo. Quiero ir a ver cómo es el cielo. Y entonces llega el día y se han anotado una cantidad de gente y viene el autobús para llevar. Es un autobús que van a llevar. Y la gente se monta y están hablando y van al autobús y van al cielo. Y cuando llegan al cielo y parquea y se estaciona el autobús, la gente empieza a experimentar el cielo. ¿Y saben qué? Lo odian. Lo odian porque están acostumbrados al infierno. Y entonces, por ejemplo, sale el autor, te cuenta de las diferentes personas en el autobús. Una persona sale, por ejemplo, y está lloviznando en el cielo. Pero para él, que es tan falso, que la lluvia es como si fuera balas o pedazos de metal. Y lo odia. ¿Por qué? Porque él es tan falso que la realidad del cielo es mucho para él. Y no puede, se mete en el autobús. Otra mujer trata de salir y pisa la hierba. Y la hierba es como si fueran clavos. Porque su pie no tiene realidad para tener efecto en el cielo. Y se monta otra vez. Y resulta, cuando él te enseña a todas estas personas, ¿qué pasó? Que ellos odiaban al cielo. Porque preferían la monstruosidad que ellos habían sido. Entonces, hermanos, recuerden, al principio de este Adviento, lo que la iglesia nos está diciendo es, mira, prepárate, chico, prepárate. Está bien que te vistas, que te cuides físicamente, pero empiézale a coger el sabor a tu espíritu, a lo que Dios quiere que tú seas, para que el día en que te encuentres con la eternidad, tú puedas probar. Y dice, ya me acostumbré a esto. Qué bien sabe, quiero más. Y ahí Jesucristo te va a decir, ¿quieres que te dé más y que termine? Y tú vas a decir, sí. Y aunque te diga, bueno, pues puede que te duela un poquito, tú vas a decir, a mí no me importa, sigue. Porque tú sabes que te va a encantar lo que te va a dar. El primer paso del Adviento, hermanos, es mirar hacia el futuro de nosotros. Y como viene la muerte y viene el juicio, esa es la primera preparación. Cuando terminemos estas 2 semanas, empezaremos a prepararnos para la Navidad, recordando de que de la misma manera que Cristo vino una vez en la historia, hace 2000 años, Él vendrá a tu vida el día que tú te encuentres con Él en la orilla de la eternidad.